¿no? La energía que tienen estos parches, por favor, la energía, ¿no? Que se empieza a sentir incluso también ya dentro del estudio de Nacional Folclórica, mientras lo escuchamos a Mineno Garay de esta grabación. Les decimos que está acá, en vivo, en el estudio. Nos ha venido a visitar directo de Francia a la Argentina.
Bienvenido a la Argentina, de nuevo.
Ese huizo, bueno. Ese huiwi sonó muy a
campero.
Del sur, no, me sonó muy patagónico.
Sí, sí,
¿no?
la marsellesa patagónica.
Bueno, bienvenido, y además no has venido solo, sino que también está Manu's hija.
A la estrella de Tucumán, de Siboca, el gran señor Manu's hija.
Qué dupla, qué lindo es tenerlos a ambos acá.
Sí, sí, no, yo desde que conocí a Manu me enamoré de él. ¿Desde hace cuánto? Ya varios años.
Y desde que nos conocimos personalmente, 10 sí. años más o menos. Ah, sí. Pero después nos reencontramos por el Les Güero, ¿te acordás? Antes de la pandemia, en 2018, 2019, por ahí.
Sí, claro.
¿En dónde se encontraron por primera vez? ¿Dónde se conocieron?
En Chile.
¿En Chile nos conocimos?
¿No? Mira.
En una como una feria que había que se llamaba Imesur, que yo estaba ¿sí? tocando ahí, vos justo andabas tocando...
En un campo nudista.
Sí. No. Con los Jaivas, ¿con quién andabas ahí?
No. Andaba, me habían invitado a los Jaivas, porque yo en un momento toqué los Jaivas. Nunca lo digo, pero formé parte de la historia...
¿En serio
de...
me decís?
Sí, sí, formé
yo
parte.
Yo tengo discos de los Jaivas.
No, yo nunca grabé con los Jaivas, pero hice giras con ellos. Estuve un año y medio en el grupo, del año, dos años casi, 89-90.
Mira.
Bueno, había nacido.
Qué divino que es. Bueno, ya te quiero más, ya te quiero. Mira, te admiraba, pero a partir de ahora ya...
Sí, 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 estuve con los Jaivas. Y bueno, ahora contentísimo, quiero agradecer al Festival Toque,
sí.
porque vengo a Argentina invitado con el Festival Toque, que es el festival de percusión que se realiza 23, 24, 25 en el Palacio Libertad, para los que les guste ese nombre, y en el CCK para los que les guste el otro. Yo lo llamo de las dos maneras, así todo el mundo está contento. Estaremos ahí, en todo caso con este homenaje, en el cual yo llamé a Manu's hija, homenaje a Domingo Cura, Abel Rogantini en el piano, gran pianista de jazz y de folclore, Flavio Romero, y va a haber dos invitados percusionistas sorpresas que van a estar ahí haciendo lo que en esa época hacía, por ejemplo, Domingo Cura, lo que él hacía mucho es superponer percusiones. Fue él el primero que ponía el bongó, los platillos, los coquitos y eso, todos los chiches, ¿no? Entonces él es como
todos
que abría un poco el folclore. Claro, claro, sí, fue el primero, el maestro de todos los maestros, es decir, digamos, el maestro de la percusión argentina.
Con Lito Nevia hay unas imágenes hermosas que todavía se pueden encontrar, ¿no? De ese video donde están los dos.
Claro, aparte Lito Nevia siempre ha sido el tipo en que sabía mezclar cosas, fue el más inteligente de todos los rockeros, digamos, de una cierta manera. Entonces, este homenaje me encanta porque es cierto que después de que se nos va el gran Domingo Cura, nunca nadie se puso adelante un frontman, digamos, percusionista. Claro. Los que están parados o tocando así más o menos cosas, están siempre acompañando a alguien.
Sí,
en este caso, bueno, yo me voy a poner adelante y de ahí más vamos a desarrollar el proyecto de esta idea que viene. Entonces vamos a desarrollar un proyecto, voy a grabar unas canciones ahora junto con Manu, que va a producir algunas cosas, y me voy a lanzar un poco también, ¿por qué no?, en este supuestamente homenaje, pero seguir un poco la línea de lo que era Domingo Cura.
Está espectacular este festival que ya tiene algunas ediciones anteriores también y que se va a desarrollar a partir de mañana con entrada libre y gratuita. También decirles para todos los oyentes que tengan ganas de compartir la música, que está orientado el festival entero a la percusión, pero que el domingo tomás, Mineno, este rol a cargo de la dirección musical, podríamos decir, ¿no? Y de la producción completa del homenaje a Domingo, el domingo a las 5 de la tarde, domingo 25 de mayo, además, una fecha también
bien
ideal para tomar contacto con el folclore, ¿por qué no también desde la obra de Domingo? Y acá viene también un poco la intriga que nos surge de cómo abordás vos la obra de Domingo con la convocatoria a artistas también más contemporáneos.
Lo vamos a hacer de una manera muy simple, muy directa, tratando de reproducir ciertos temas como él los hacía. Por ahora va a ser bien clásico, no va a haber nada de obvio que vamos a hacer una cierta parte con Manu y los otros músicos, pero después va a haber un tema siempre de los folclóricos, los cuales va a haber como una fusión ya con el jazz y con ese tipo de cosas. Incluso vamos a hacer una versión de Nighting in Tunisia, creo que es de Duke Ellington, pero veremos realmente en folclore, respetando las formas
de
folclore.
Qué bueno va a ser eso.
Entonces, vamos a ir de la tradición a lo que es, lo que nos gusta también a nosotros un poco. Esto va a durar una hora. Domingo 25 a las 17 horas empieza y los esperamos ahí en el Salón de Honor.
Bueno, queremos escucharlos.
Bueno,
tocar.
Ahora vamos
han
a hacer
con
una tradición. Vamos a hacer, ¿cuál?
La vieja.
La vieja nomás.
Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyuyos que cantan allá en mi pago. Sangre de salitre y canto que corre por los senderos, polvareda, vid y farra y un canto salabinero. La traigo de mis pagos, donde el monte besa el cielo y echa canto en mi guitarra y la de soco en el recuerdo. Todos la llaman la vieja y hay muchos me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago. La sangre me cosquillea y hasta me salen del alma las penas y mudancean. Achala y mi chacarera son coibulla de mi pecho y rescoldo de las coplas que cantaban mis abuelos. Compañera de mis noches, llamita de mis adentros, pa' alumbrar a mis paisanos humildes, pero contentos. Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago.
Espectacular. Qué alegría escucharlos. Bueno, acá están, Minino Garay, Manu Sija, en vivo, tocando y adelantándonos algo de lo que puede suceder dentro de muy poquito.
Este domingo ya. Después
este
también,
domingo.
Perdón.
¿No?
Sí, quería
más.
También decir que voy a hacer esta presentación. Estando acá en Buenos Aires, también aprovecho para hacer otras cositas de un disco que yo hice salió hace un año y medio, que se llama Speaking Tango.
Ah, sí.
Entonces, el viernes 6 de junio, también voy a estar ahí con el disco Speaking Tango, también con Flavio Romero y Abel Rodantini, y músicos de la Fernández Fierro, ahí en el CAF. Esto será el viernes 6 de junio, con el Speaking Tango, en el CAF, ahí también vengan porque va a estar buenísimo, muy divertida la música.
Club bueno, Atlético entonces, Fernández Fierro.
Exactamente, ahí nomás.
Bueno, decís muy divertida la música y también es muy divertida la forma en la que vos nos proponés abordar distintos géneros e incluso pensaba en esta fusión, ¿no? Manu siendo multiinstrumentista y vos te definís en un género, Minino, digo, te conocemos tu faceta yacera, tu faceta folclórica, tu faceta cuartetera, claro, y, digo...
Mira, justamente, pero bueno, es muy simple, con gente como Manu Sija, yo me siento, en todo caso, yo de la misma familia que él, siendo que él tiene toda una tradición muy, muy fuerte, mucho más que yo, dentro de lo que es el folclore, por todo su historial. Yo me fui haciendo de una manera, es decir, me fui también muy joven a Europa, pero lo que pasa es que tuve esa suerte desde que llego a Europa y ya ahí nomás empezar a tocar con Jaime Torre y que venía Raúl Carnota y con Cuchi Leguizamón y con Raúl Barbosa y entonces estuve ahí y estuve con todos los grandes y compartí, no solamente compartí, hacer discos y todo ese tipo de cosas. Entonces, también fue como una cosa muy rápida, pero lo viví, eso todo lo viví en Francia. Y en definitiva fue mucho más, más concreto, más puro, más directo, porque estaba con ellos y hablaba con ellos y estaba en una tarde tomando mate. Yo no tomo mate mucho, pero bueno. Como dicen,
algún vinito tipos, tomarían allá, me imagino.
Sí, claro.
Además, mucha presencia salteña, algo llevaba.
Obvio, obvio.
Y en Francia.
Sí,
además,
sí. Incluso cuando era Daniel Issa, el hermano, creo que del gobernador, era también trabajaba en la Embajada Argentina, organizaba cosas con el Dino Saluzzi, todo eso, grandes personajes.
Qué lindos personajes. Escúchame, lo nombraste a Carnota, estuviste en el homenaje, ¿no?
Sí, estuve, pero a último momento me llamaron, estuve ahí.
Pero dejaste tu marca, porque parece, ya se empezó a difundir,
sí,
¿no?
Sí, la versión ahí, que agarré un tamborcito africano como le gustaba, porque Carnota yo lo conocí, no me acuerdo, ya hace mucho. Yo era fanático de él, de Rodolfo Sánchez, entonces ya en el año 86, 87 ya lo conocía y nada, entonces después pude tocar con él en Europa, hacer cosas con él y nada, una gran amistad y él sabía el amor que yo tenía por nuestra música y por las mezclas, por la música africana, etc.
Bueno, alucinante.
Y bueno, no, eso
y quedó.
Siempre fue maravilloso el encuentro con él.
Che, y Domingo Cura, ¿cómo conoce cada uno, no? Le pregunto a los dos,
sí.
A vos, Menino, y a vos, Manu, ¿cuál fue la primera conexión con la música de Domingo y con Domingo, no?
No, yo la primera con él tocando con Mercedes. Aparte en Tucumán es como parte de la escuela, de la vida y de la música. A escuchar a Mercedes y, bueno, por eso escucharlo a él. Y después, sí, ya siendo más grande, por ahí estudiando en la escuela de música, escuché su disco y empecé a entender cómo era que él tocaba. Porque al principio, cuando sos chico, medio verlo con dos bombos que pareciera que suenan los dos iguales, era como gracioso, sobre todo aparte yo que toco desde chiquito. Pero después cuando te pones a escuchar realmente qué era lo que hacía con cada bombo y cómo era, hay grabaciones de él que, por ejemplo, parece como si estuviese tocando un tabla y es el bombo legüero. Cómo lo apretaba con un palo y lo hacía que suene más agudo y todo eso.
Bueno, toda una experimentación que
sí.
Vos recogés de alguna manera en tu carrera.
Claro,
hoy, ¿no?
Sí, sí.
Sos de experimentar.
Sí, él es parte como de todos esos artistas que yo... Que a mí me emocionaba escuchar porque escuchaba que tenían una cosa que iba más allá de solamente el folclore.
Él era, atención, escuchaba jazz, le gustaba todo eso, tenía todos sus amigos, como el Cuchi también, todo el Cuchi era un músico de jazz, siempre se dice la música del Cuchi, pero son las letras.
Adolfo Ábalos.
Claro, son gente que ya estaba, les gustaba mezclar con otras cosas, solamente sí. Que bueno, no se conocía mucho. Y justamente ahora estábamos con Manu, hay un tema acá que usted le digo, Manu, puta, esto yo quiero que me ayudes después a arreglarlo porque lo quiero regrabar. Es un tema que yo grabé con la Mona Jiménez, uh-huh. Que es un texto maravilloso de Nuri Taborda, que es una poeta de Córdoba. Y bueno, lo queremos hacer ahora, pero que lo hicimos, lo trabajamos. Espero no equivocarme. ¿Ah? Se lo hacemos ahora.
Y si porque... no, la improvisación está ahí.
Claro, claro.
Detrás siempre.
¿Cómo era que se envió? El muro y la sepultura. Te toca crecer atado al tiempo y cuando te desatan es porque estás muerto. A veces con el cultivo se te abunda la cosecha. A veces nos vienen frutos acorde de lo que uno sueña. A veces trae la vida buenas partidas y otras veces vienen malas a igual medida. Cada uno anda en la vida con la tropa que le toca. A veces a picotazos, a veces beso en la boca. No sabemos dónde y cuándo será la última función, pero no saberlo ayuda a mejorar la actuación. No te dejes doblegar, la vida siempre provoca. Nunca tenés que aflojar, lo que te toca, te toca. Lo que te toca, te toca. Lo que te toca, te toca, lo que te toca, seguí, seguí bailando, no pares más. Lo que te toca, lo que
te toca y nos vamos. Te toca, seguí, seguí bailando, no pares más. Seguí, seguí bailando, no pares más. Seguí, seguí bailando, no pares más. Pa, 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 pa.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vinieron grandes! ¡Y Manucito!
No, bien le dice Manu.
Son hermosos, yo lo bailé. Sí, hicimos acá el pasito.
Claro, sí. Además, sí,
no, cuartetero y todo.
Este no, pero se lo tengo que hacer cantar a alguien que cante bien.
Ah, no te hagas. Bueno, ¿y a ustedes qué les tocó? ¿Los que les tocó? ¿Les gustó? ¿El que te toca,
lo,
te toca?
Lo que te toca. Lo que pasa en la vida...
¿Cambiarían
puede no
algo?
Gustarte, pero siempre hay salida que te lleva a alguna parte.
Sí.
Que no se mueran tus sueños, que no se apague tu chispa y que nunca vendas tu alma y que tu cuerpo resista. No te dejes doblegar. La vida siempre provoca, nunca tenés que aflojar, lo que te toca, te toca.
Bueno, ¿escucharon? Ah. Para todas ustedes les digo. ¿Escucharon?
No, y pensaba
un saludo para la Nuri Taborda, esa mujer que tiene la suerte en la vida de ser mi madre.
Capa. Muy bien. Capa. Bueno, y lo que te ella. Toca, te toca. Lo que te toca, toca. Y sin embargo, a vos te pasó algo que hizo que te vayas a Francia. Y hay una anécdota muy... entre simpática y, bueno, por lo menos uno que la conoce, decinos vos cómo la viviste, lo que no te tocó con Charly García.
Ah, sí, menos mal, porque a mí me gustaban todo tipo de productos en esa época, muy jovencito. Si me hubiera quedado con él, me hubiera muerto, obvio, de sobredosis, así muy claramente. Así que menos mal que no vino al ensayo, menos mal que muchas cosas no pasaron porque mi vida hubiera cambiado.
¿Lo viniste a buscar?
Sí, claro. Yo tocaba en grupos en Córdoba, un grupo que se llamaba Tambor, que yo ya estaba en esa época, digamos, tocando la percusión parado, congas, timbaletas y todo, con máquinas de ritmo que se lanzaban y todo, muy adelantado. En esa época no había un percusionista así que tocara dentro de la pop. Yo me entero, no me acuerdo por quién, que Charly andaba buscando percusionista para el disco del álbum Parte de la Religión, o el disco, sí, el álbum Parte de la Religión. Creo que era ese, sí. Entonces, nada, yo vine para probar suerte. Y la historia es que en esa época yo tenía una novia que su madrina vivía en Coronel Díaz y Santa Fe. Así muy simple.
En la esquina, claro. Charly García.
Claro, uh-huh. Al frente, el tercer piso. Entonces yo estaba ahí en el balcón y en el momento que lo veía bajar, yo ya bajaba porque estaba, él estaba
con
al frente.
Envión.
Claro. O sea, vendía. Y así fue que le insistía, pero era muy, muy... Porque yo me presento, hola, soy Minino Garay y yo vengo acá, soy el único... Yo sé que andaba buscando percusionista y soy el único que puede tocar con vos porque yo ya toco... Y así fue, que entonces él corría. Ay, ¿de dónde sos? Y ese acento que tenés, soy cordobés. Ay, o no me gusta el acento cordobés. Entonces corría. Y corría, pero corría como un flaco así, destartalado, genial. Y yo de repente veía acá un sobre todo, pero tenía las piernas. Yo digo, no tenía nada.
Solo el sobre todo.
Sí, el sobre todo. Y así fue, lo corría, pero lo corría.
Sí, sí.
Y diciéndole, pero no, boludo, tenés que... Salí. Después por el momento se paraba.
Claro.
Por el momento te escuchaba. Después una vez, estando en un teatro, yo como estaba ahí siempre cerca, lo perseguía, creo que en un momento, en un hall de un teatro, no sé para qué grupo, que venía a ver y estaba el flaco Spinetta, entonces él me llama así y me dice, ay, mira, le dice al flaco, no sé, como diciendo, este quiere tocar conmigo. Entonces yo lo miro así, pero ya medio enojado.
Claro.
Entonces después en un momento le digo, ¿por qué decir una cosa así? Si yo vengo, ¿por qué no me da una oportunidad?
Claro.
Entonces me dice, bueno, ensayo en Fitzroy's, y esa era la famosa sala de ensayo de Fitzroy's que él tenía.
Sí.
Y yo voy, y después, entonces ahí yo conozco a los músicos, Fernando Samalea, todo. Bueno, todo pasa bien la historia. Pero él en definitiva no llegó, yo quedé ahí como hasta las 2 de la mañana.
Nunca llegó al ensayo.
Nunca llegó al ensayo. Pero bueno, menos mal, porque de todas formas la vida hizo que después Samalea viniera a Francia, yo lo conociera a él, nos hicimos muy amigos. Después yo vi la evolución de Charly, entonces yo cuando venía acá lo iba a ver a Samalea, entonces nada, y también yo estuve un poquito así complicado cuando llegué a Francia, justamente con esas debilidades. Entonces fue gracias a Dios, menos mal que no, porque uh-huh. Bueno, nada, pues yo era muy... así muy volátil, me gustaba mucho la fiesta.
Qué loco, ¿no? Esto de lo que te toca, y bueno, mirá también lo que te tocó y todo lo otro que también tocas.
Claro, no, a partir no fue de... maravilloso. La elección de haberme ido En el año 88 me cambió, obvio que me cambió mi vida y fue lo mejor que hice en mi vida. Aparte encontré el amor de mi vida, Alex Pandev, que es artista que pueden seguir lo que hace, porque ella escribe para la revista Marie Claire, escribe obras de teatro. Y la historia con Alex Pandev, mi amor, es que ella ahora está un poquito más radicada en Argentina. Entonces ella está más acá y yo estoy más allá.
Mira, la sí, gran Yupanqui sí. Nenete.
Ella que es parisina, entonces, bueno, entonces nos invertimos un poco. Por eso yo vengo más seguido, para que no se me meta nadie en la casa. y bueno, así que eso es muy simple la cosa.
¿Cómo fue que llegaste a Francia? ¿Cuál fue la primera conexión? ¿Te lanzaste a la aventura? Realidad, ¿te fuiste con laburo?
Muy
¿cómo
poca
fue?
Plata, el billete lo compré hasta Madrid. En Madrid ya llegué, porque justo cuando subo al avión, había un productor de teatro de Córdoba, que había tenido unos problemitas, porque nos conocimos en un teatro de revistas. El teatro de revistas, ese teatro de revista estaba Doris del Valle, Mónica Guido, y este era el productor de Cacho Buenaventura.
Ya.
Claro. Entonces, en esa época, claro, yo tenía jovencito, así, pelo largo, todo. Entonces me convertí en eso, ¿cómo le llaman los juegos? Toys, boys, ¿cómo se llama?
Sex toy.
Sí. Claro, pero a mí me encantaba de la, claro. ¿Cómo se llama? Decir ahora, porque de Mónica Guido me encantaba eso, claro. Entonces, y yo veía los otros. Entonces yo hacía cosas de percusión con unos amigos, bailarines, hacía fiestas. Y de ahí, ¿te imaginas? Y estaban los otros.
Y un día se podría.
Y claro, no, un día, claro, lo dejé clavado al Cacho Buenaventura. Tenía que ir a Cosquín a tocar con él después de cosas. Y lo dejó clavado.
Mónica Guido.
Sí. Entonces, a tipo 8 de la mañana, así tipo Robocop, me ven Carlos Paz. Después coso, entonces ya se había enterado de algunas cosas, entonces le voy a decir a tu padre que andás haciendo ciertas cosas. Sí, no, menos mal.
Todo es por algo, ¿viste?
Sí.
Sí,
me delató, me dijo, le voy a decir a tu papá que andás vendiendo cosas raras. Sí, directo. Menos mal, porque sí, o iba preso o mi papá me mataba. Si prefería en ese momento que la comisaría me agarrara y no Garay que... Así que ahí fue la decisión. Yo dije, no, ¿qué estoy haciendo de mi vida?
Claro. Te fuiste para allá. ¿Madrid primero?
Madrid. Ahí llegué a Madrid, me puse de fiesta, perdí toda la plata, todo. Y ya después llegué a París, como un mes después. Ahí sí, sin nada.
Y ahí el amor te encontró y
después,
un cambio.
Después, un año más tarde, ¿no? Claro. Estuve ahí andando soltero ahí.
Ahora, en toda esta vida, ¿no? De historias, de anécdotas, de tantos personajes que por suerte se cruzaron y por suerte los que no aparecieron. Con todo eso, la música ya estaba, la percusión ya estaba, ya venía.
Todo.
Y pienso también en función de esto que va a suceder el domingo con el homenaje a Domingo Cura, que quizás él en otras oportunidades tuvo esa posibilidad, no sé si de arrepentirse, pero sí de manifestar que él no podía plasmar todas sus ideas a escribir la música. Vos hoy tenés esa posibilidad de poder fusionar estos géneros.
Yo tengo
la
posibilidad y no solamente, como te digo, yo lo puedo realizar teniendo a gente, en este caso como Manu Sija, que justamente a partir de ahora, si esta aventura que me llaman para hacer quizás se plasme después en un proyecto, que es lo que quiero hacer, entonces lo que estoy hablando acá con Manu, justamente en el pasillo hablando, decir, mirá Manu, me gustaría que después de esto hagamos esto y que vos me hagas la dirección, porque en este caso yo ya necesito la capacidad de gente como Manu Sija que me haga y que me organice y que te haga la dirección que le llaman, la dirección musical.
Y además Manu tiene experiencia en eso.
Obvio.
Es un gran productor obvio. Y arreglador obvio.
Entonces,
y director.
Entonces, como hay ya toda una relación, él viene a Europa, entonces yo tengo confianza en él. Y entonces así te creas una cosa linda, agradable. Después entras en la tradición, pero siempre va a haber cosas que vamos a meter diferentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer proyecto? Es decir, partiendo de un homenaje a Domingo Cura y después invitar a vos a decir un texto y mezclas cositas, ¿me entendés?
Seguro.
Pero siempre voy a tratar de hacer lo máximo posible de respetar la tradición. Para este domingo, en todo caso.
A ver, claro. A ver cómo respetan la tradición, ¿qué nos muestra?
A ver qué vamos a hacer.
¿Otra chacarera?
Sí, las chacareras siempre son.
¿Prepararon algo o están pensando acá? No, está muy bien.
No, porque lo del domingo es más instrumental.
Claro.
Bueno, que esto sea una sala de ensayo para lo que se viene.
¿Tenés alguno de tu disco? ¿Así hablas de tu disco también? Sí.
Bueno, hagamos esta está en mi disco último, que se llama Seis Rumbos.
Chacarera, ya estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera, ya estoy volviendo al pago. Crespin soy cuando siento Santiago que te nombran, y el diablo de la macha el corazón me ronda. Crespin soy cuando siento Santiago que te nombran. Cuando escucho a Dos Cajas cantar una vidala y un coyullo de ausencia se prende a mi garganta, cuando escucho a Dos Cajas cantar una vidala. Santiago del Estero es un chango moreno con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Lalo, piel morena, bombizo y vidalero, cantor de chacarera, claro soy santiagueño. Chilalo, piel morena, bombizo y vidalero. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas y ese parral por cielo con racimos de estrellas. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas. Amar es mi destino, llamen en pagos ajenos, pero a mi santiagueño, Mishkila, siempre vuelvo. Amar es mi destino, llamen en pagos ajenos. Bueno, Santiago del Estero es un chango moreno con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno.
Por favor, qué lindo. Qué lindo. Bueno, Manu Sija y Minino Garay, por si recién están sintonizando la radio, dicen, che, ¿y estos que la rompen, quiénes son? ¿Dónde se los puedo ir a ver? ¿Dónde los puedo escuchar? Bueno, tienen varias posibilidades, sí, ¿no? Habíamos dicho.
Exactamente, el domingo 25 de mayo, en el homenaje en el CCK, Palacio de Libertad CCK, 17 horas, domingo 25 de mayo, con Manu Sija y los otros músicos, Abel Robantini y Flavio Romero, y si no, los que no pueden el 25, con otro proyecto que se llama Speaking Tango, uh-huh, estaré el viernes 6 de junio en el CAF, ahí en Sánchez de Bustamante, en ese famoso lugar, mezclando otro disco que tengo que es muy interesante, que son textos mezclados donde se mezcla el tango con el jazz y la improvisación. Está buenísimo también, muy divertido.
Va a estar bueno. Y además hay que aprovechar porque después te volvés para las
ya
Europas.
Ya el 9 de junio me vuelvo. Ay, no, voy a ir a Córdoba a tocar. Voy a estar en Córdoba tocando 4 y 5 de junio, uh-huh, en Córdoba. La cumbre, 4 de junio, el 5 en Córdoba. Ahí también una cosa que cambia un poquito el proyecto con Pipi Piazzolla. Ah, vamos bien a hacer allá, lo llevo a Pipe y hacemos toda una masterclass, hacemos conciertos con músicos de Córdoba.
Qué lindo. No,
¿en qué parte de Córdoba va a ser eso?
Córdoba, primero, capital. El miércoles 4 de junio en Budi, en La Cumbre, que es un lugar hermosísimo que crearon con piano de cola y todo en Budi. Y después el jueves 5 de junio en Pez Volcán, ahí en Córdoba capital, Marcelo T. de Alvear. Pez Volcán se llama.
Y no se te va el acento,
la caña.
¿Eh?
La caña.
Ahí.
Sí, no, no, porque no, a veces me gusta, porque yo prefiero tener un acento francés, porque ese acento asqueroso de Córdoba ya no me gusta más. Pero lo que pasa es que como tengo problemas hormonales, se me vuelve para atrás de vuelta.
No, claro. Yo siempre digo que estuve casada con un cordobés muchos años y lo gracioso es que no tenía el acento, pero cuando se enojaba, cuando discutíamos, claro, aparecía la cordobeseada total.
¿Qué pasa con la hora? ¿Qué me hace?
Total, total, total. Es impresionante, ¿no?
Bueno, ¿cómo, cómo pasa lo mismo?
Mira, si querés, ite.
Ite.
Y sí.
Es espectacular, ¿no? Todo lo genuino que aparece en esas situaciones. ¿Vos, Manu, presentaciones además de las que tienen en común?
Sí, el 14 de junio en Virasoro, en la segunda función, en el 23:30. Hago mi último toque aquí porque después me voy a Marruecos con mi niño.
Ah, muy bien. A Marruecos se va.
Sí.
Qué va.
Un festival increíble ahí que se llama Eknawak, de una música muy similar a la nuestra, rítmicamente.
Sí, incluso en ese lugar, lo que yo hago también, como yo ya estuve invitado varias veces, vamos a estar en una parte, digamos, off del festival, pero que ya tengo todo organizado, y porque hay gente que yo le quiero presentar a Manu y quiero que lo conozcan a Manu allá, porque hay muchas cosas para hacer. Es un país que yo amo enormemente, Marruecos, tengo mucha relación, hace mucho tiempo que yo ya quiero traer músicos de Marruecos, un día va a llegar, porque yo cada año, por ejemplo, en diciembre cada año organizo un festival que se llama Divino, uh-huh. Divino Music Festival, entonces cada año traigo músicos de Francia en el mes de diciembre. Y entonces me encanta poder traer músicos de allá.
Intercambio, claro.
Que se hagan un intercambio, así que Manu, aparte él sigue su gira por España, Alemania.
Dos meses por España y Alemania y tal vez Portugal también. Bueno, ya la cuarta vez que voy uh-huh. por allá girando.
Pero vuelvan en algún momento.
Sí,
no
sí,
se
claro.
me instalen.
Sí,
Manu, cada vez se me instalan más allá, ¿no?
Manu, acordate de nosotras. Ahí
al Archer hace poco hablábamos sí, sí, con
sí.
ella.
Sí, sí, seguro cuando vuelvo también estoy, bueno, aparte de mi proyecto solo, que tocando, lupeando y todo eso que hago siempre, ahora estoy tocando en trío con Willy González y Mario Guzzo, haciendo música ahí de los tres. Así que sí, siempre hay cosas para hacer. Y después mi niño vuelve también, ¿no? ¿Volvés?
Sí, sí, sí. Normalmente, sí, por ejemplo, si estamos con esto del que grabamos ahora, estamos a tratar de grabar algo, porque lo que me interesaría es poder tratar de presentar dentro de esta historia del homenaje a Domingo Cura, no sé si llamarlo después homenaje a Domingo Cura, pero dentro de esa línea, tratar de poder hacer los festivales de folclore el verano que viene. Entonces, normalmente, estaba hablando con un productor que se vuelve en septiembre para hacer una presentación en Córdoba de lo que sería...
Que venga Cosquín, claro.
Para lo que sería, si todo va bien, para enero.
Bueno, hermoso.
Veremos.
Hermoso ese diálogo que aparece con la música y también...
O me voy en dúo con Calamaro, estoy pensándolo, todavía no lo sé.
trata de no.
Bueno, evalúalo por las dudas y te podés...
Bombo y piano.
No, ¿sabés qué? Pensaba cuando los escuchaba recién que Manu también se toca todos los instrumentos que le pones por delante, los aborda con mucha paciencia, con mucha siendo
yo
muy profesional.
El domingo, no toco la guitarra, creo.
¿El domingo vas a estar con el violín?
Violín, claro. Y bandoneón.
Violín y bandoneón. ¿Vas del piano?
Sí.
Entonces vamos a hacer, yo creo que va a estar La Vieja, Añoranza, Criollita Santiagueña, después otras
lindo,
cosas.
Lindo.
Después vamos a hacer una versión de Charles Chaplin.
Ajá.
Smile.
Bueno.
Pero lo hacemos en cueca.
Ah, en cueca.
Sí,
no,
sí.
Me encantó eso.
Y en cinco tiempos encima. Así que cueca y en cinco.
Bueno, los bailarines, fíjense cómo siguen, ¿no?
Claro.
Claro.
Lo que quieran, así.
No, pero a vos te pasa algo también que vas percutiendo lo que aparece a tu alrededor. Digo, hiciste, formaste de la mesa, la hiciste una extensiva
de todas formas, percutir es eso, ¿no? Es realmente es comunicación. A la base eran golpes para comunicarse con otras personas, huecos que ahuecaban, hacían pozos en la tierra y ponían algo arriba para golpear, para que resuene, la resonancia, ¿no? Son primeras expresiones del ser humano, del hombre, de la mujer, de todo lo prehistórico es eso. Mm. La voz, ¿no? Para comunicarse y lo de percutir. Entonces viene de muy lejos, ¿viste? Los niñitos, ¿no? Que le ponen, siempre le compran las maraquitas y las cosas, siempre tiene que haber algo.
Sí,
y bueno, yo era uno de esos rompepelotas que le ponían tamborcito, tachito, lata de dulce batata.
¿Cómo era esa infancia allá?
para mis padres sufrieron mucho, pobrecitos, porque yo era muy complicado. Sí, era nada, inquieto, digamos.
¿Pero siempre estuvo la música?
Siempre, sí, claro, claro, siempre estuvo la música. Yo, mi tío, el hermano de mi madre, ella fue, era profesora de la Universidad de Córdoba, se recibe creo que en 73, en el 74 empieza a trabajar en la Universidad de Córdoba, en el 76 la dictadura cívico-militar la echan. A mi madre la echaron más los cívicos que los militares, pero bueno. Sí, porque no hay que olvidarse que era más cívico-militar, más lo que botoneaban que lo que...
Sí. Sí,
así fue. En el caso de mi madre fue exactamente eso. Y entonces su hermano, que era un gran productor de música, fue el primer hombre que creó el cuarteto de mujeres que se llamaban Las Chichi, el año 73, 74. Claro, entonces Las Chichi fue tan fuerte ese grupo.
Claro, imagínate.
A mi tío fue el tipo, porque es un el cuarteto asquerosamente misógino, ¿eh? Aparte de Leonor Marzano, cuando había en el año 40 de la orquesta, después nunca más. Y entonces él crea el cuarteto de mujeres y que la cantante era de Buenos Aires, Adriana Toselli, que si en una de esas alguien la, ella vive acá en Buenos Aires, que yo quiero muchísimo. Entonces fue que crea ese cuarteto de mujeres, ese trío que ya era la Chichi, y fue tan fuerte, pero era tan poderoso los bailes. Era un promedio de 6 bailes por semana, un día descansaban y eran bailes de mínimo 4.000, entre 4.000 y 6.000 personas cada baile. Entonces, claro, era un éxito enorme y ahí quedó el modismo, una chichi, una chica, una chichi. Venía del grupo de la chichi. Ah. Un chichizón, una chichi.
La chichiza.
Chichi. La chichi, sí. Claro. De ahí viene. Entonces yo nací en ese medio.
Claro. Mi tío acosó. Contá que tu mamá claro, hacía las letras.
Claro, entonces mi madre, cuando la echan de la universidad, la echan en el año 76, ella no tiene plata, no había plata para irse de exilio ni nada para decirlo, por eso está el exilio interior, en los cuales nunca nadie tocó un peso, nada. Hay una gran diferencia entre la gente que se tuvo que quedar. Bueno, entonces mi madre, como veía que mi tío era productor, producía orquesta y todo, y le decía, pero ay, las letras, tío, a su hermano, deja de romper, así querés, hacer letra vos para que... Porque ella decía las letras, eran un horror algunas
claro.
letras. Entonces decía, no, por favor, porque ella es literaria y le gustaba la poesía, escribía. Entonces dice, bueno, entonces ella empezó no solamente a hacer las letras, sino que sin tocar el instrumento ya cantaba las canciones con la melodía. O hacía las introducciones de pa. Esto es lo que hicimos, lo que
una
te toca,
genia,
te toca.
Lo que dijiste hoy. Claro.
Claro, después tiene más de 500 canciones y mucho. Después se volvió, es la compositora de la música popular de Córdoba. Y ahora, recién ahora, estoy yo abriendo todo para... editar un libro de ella, de sus canciones, poesía, aparte tiene sonetos, poesía lunfarda, no es realmente aforismo.
¿No?
Sí, estoy con una editorial, porque nunca nadie, fui yo el que con el tiempo empecé a comprender lo que escribía.
Claro.
Todo lo que yo hago, esta cosa, lo que te toca, son cosas de ella.
Repetí el nombre de ella.
Nuri, N-U-R-Y, Taborda.
Nuri
Taborda.
Mi madre, que ahora la voy a ver ahora cuando vaya a Córdoba.
Vas para allá. Sí, ¿está en Córdoba capital?
Está en Córdoba capital, ahí la Nuri, ahí la tirando. Nuri.
Una grosa. Bueno, la próxima nota la Nuri.
Sí, la próxima nota.
Sí, se voy a la pasaca. No, digamos que, digamos, políticamente, no es muy políticamente correcta. Bueno, si ustedes se bancan, sí.
No la bancan.
Sí, la bancan. Nos
encanta la gente políticamente correcta.
Como el personaje de Capuzoto de la Estela Raval. De la Estela Raval.
No, la violencia arriba.
Violencia arriba,
claro. La violencia arriba.
Ya la quiero.
Bueno, pero para conocer algo de su obra. Y acá también me pasa algo y les contamos a los oyentes que se suman a la programación de Nacional Folclórica. Estábamos compartiendo charla y música con Manu Sija junto a Minino Garay, que nos comparten un adelanto de lo que será el próximo domingo y tantos otros proyectos, como lo vienen haciendo, lo que vendrá también. Pero llegaron y se acomodaron, entonces empezaron, ¿y qué hacemos? ¿Hacemos esto? Entonces Minino pregunta, ¿y estoy en el tono? No, Manu le dice, sí, estás en el tono, no, esto así, esto acá. Y no, pero acá cambia esto. Como que Manu va ordenando un poco acá la relación.
Ya te digo, la dirección musical es el patrón.
Muy bien.
Claro, claro. También quiero saludar, acabo que estaba hablando de todo esto, de contacto y todo, quiero saludar a un personaje que no nos conocemos mucho, pero él creó un WhatsApp así de muchos percusionistas que se llama Juan Carlos Marras. Y saludar a todo el equipo de los confabuladores del Parche, que somos como 200 que estamos ahí.
¿De todo el país?
Sí, de todo el país, todos percusionistas argentinos. y también está el que dirige el Festival Toque, que se llama Marco Mandú. Un saludo para todos ellos, espero conocer a muchos este domingo, que vengan, que se acerquen, porque es muy lindo, ¿no? Los percusionistas somos muy así de estar en familia, de tocar juntos. Yo en Francia tengo grupos de percusión, ahora me vienen de nombrar director artístico de un festival de percusión en San Rafael, la ciudad al lado de Fréjus, cerca de Cannes, en el sur de Francia. Uh-huh. No San Rafael Mendoza, que me encantaría, pero bueno, por ahora estoy allá en Francia.
Otro Rafael.
Sí, así que nada, este mundo de la percusión, la gente de la Bomba de Tiempo, también yo los conozco mucho, de vez en cuando me invitan. Es muy lindo este mundo de la percusión.
No, y hay una movida enorme también alrededor de la percusión, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos llega a nosotras todo el tiempo acá en la radio para difundir. Lo de la Bomba de Tiempo generó también una movida en claro, ciertos sectores claro. Que tal vez no iban a escuchar música percusiva hasta que...
Claro, claro. Yo cuando llego a Francia en el año 88, ya en el 91, ya creo el primer grupo con 10 bombos legüeros, cajones peruanos, que yo tuve un grupo que duró 18 años, un día lo volveré a hacer, se llama Mini Nogara y los Tambores del Sur.
Sí, que grabaste.
Sí, grabé varios discos. Yo la primera vez que vine fue en el 2002, que vine a Argentina con todos esos proyectos y todo eso. Sí. Éramos 10, claro. Era un desastre, gastaba, era más plata, tiraba. Bueno, en esa época ganaba mucha.
Muy bien.
Que vuelvan.
La época.
Bueno, y hablando de mandar saludos, te llegan mensajes también.
¿Ah, sí?
Sí, y los oyentes se comunican y nos dejan sus mensajes. A ver. ¿Qué dicen?
Si bien no conozco a Mini Nogaray personalmente, sí conozco su música, pero conozco una anécdota que quizás él no la contaría y me gustaría contarla a mí. Allá por el año 2013, 2014, un pibe, un cordobés, músico, Hugo es de nombre, se había ido ya a Inglaterra a probar música, a probar su música, a vivir de su música, y después se mudó a Francia, después se peleó con su novia y se fue a Francia, y lo fue a ver al teatro, lo fue a ver a Mini Nogaray, y él tuvo el gesto de invitarlo a tocar algún tema en el escenario. Hugo sigue viviendo en Francia, yo hace mucho que no lo veo, pero siempre me ha comentado la generosidad del Mini Nogaray. Claudio Rabino de Flores.
Escucha, bueno. Claudio. Mira vos. Él te abrió ahí otra de las tantas anécdotas que aparecen con tantas personas, ¿no? Que aparecen en la vida artística,
sí,
a veces...
Es maravilloso todo esto. Después, por ejemplo, ¿no? Con Jaime Torres, que yo siempre quedé una amistad del año 90, que había hecho un espectáculo... Me habían llamado para un espectáculo, el Tata Cedrón, toda esa gente, Gustavo Beitelman, gran arreglador, el que había hecho la música de los Gauchos Judíos, arreglador de Sui Generis, que se ha venido con Piazzolla, Thomas Gubich, toda esa gente. Francia ha sido siempre un lugar maravilloso en ese sentido. Ahora está un poco más castigada, sufre más el país, porque hay muchos problemas raciales, muchos problemas sociales, como en todos lados, pero allá está mucho más complicado. Más complicado que acá, yo considero. Uh-huh. Mucho más complicado que la Argentina. Mucho más complicado. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Y siempre es la gente la que paga en cualquier lado del mundo. Es la gente, la cultura, la que siempre le hacen pagar lo peor a la gente, a los que trabajan. ¿No?
Y lo paradójico que la cultura es lo que salva, en definitiva, también. A las
obvio.
¿No?
Es lo que siempre está salvando las papas, sí, de muchas cosas, de lo que se pueden entender la gente. Y bueno, pero bueno. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, estén los gobiernos que estén, los que no estén, los cosas, y solamente, y no hay que juzgar a vista a la persona. Yo no juzgo, no es que yo no me meto en política, sí, yo soy muy político, pero yo nunca voy a decirle a alguien a algo una cosa, porque no, nunca en mi vida voy a decirle a otra persona, no, mira, o tratar de no tocar con él, porque no, esas cosas no, yo no. Ni quiero que la gente que esté conmigo, ¿me entendés?, no haga ese tipo de cosas. Porque no, vos tenés que hacer tu trabajo como artista. Después, más vale, vos tenés tu opinión, lo decís desde tu casa, desde tu cosa. Pero cuando estás en un grupo de gente, respetá lo que es el arte primero. Eso es lo fundamental. Después cada uno, obvio que opinamos diferente. Pero no, yo no soy andar tirando. Yo, a mí me gusta tirar para adelante. Eso es lo que lo fundamental, lo que se tira para adelante, lo que la gente esté. Lo único importante es que en todo lo único, sí, lo que voy a decir ahora, en Francia, si el Estado no estuviera para subvencionar cierto tipo de cosas, las cosas no funcionarían. En el país donde yo vivo y yo pago mis impuestos. Y a mí nadie me puede decir nada porque yo pago no solamente los impuestos en Francia, los pago también acá, como para que nadie me diga nada, como para que nadie me diga nada
y
diciendo...
Y aparte todo este sistema de Francia que está buenísimo de cuando el músico no toca...
Yo pertenezco a un sistema en el cual soy ayudado cuando no estoy, cuando no tengo trabajo. Entré en un sistema porque tengo las horas necesarias, el trabajo, todo ese tipo de cosas.
Porque en los momentos que no, que no estás tocando, te pagan, te dan como una plata.
Como una especie de fondo de desempleo, pero que tiene que ver
y que los vas generando vos mismo.
Lo vas generando vos mismo y para qué nada, porque todos sabemos que los artistas de un día ganan 10 pesos, el otro día ganan 100 y después el alquiler es el mismo siempre. Entonces te ayuda a que vos te equilibres, que no andes desesperado.
Por el alquiler,
por todo ese tipo de cosas.
Y eso lo maneja el Estado.
Claro.
Hay un Estado presente.
Obvio. No, en ese caso. Entonces ya te imagino, con lo que estoy diciendo, ya se imaginan lo que pienso de acá, nada más. Pero no lo voy a decir. Lo que digo es del país donde yo vivo más.
Seguro. Y además pensaba esto de cómo rescatar lo mejor de cada casa. De cada casa. ¿Consideras Francia como tu segunda nación?
Obvio. Francia a mí me dio casi todo lo artístico. Francia me lo ha dado, me produce los discos, Francia yo respeto enormemente, lo cuido mucho, es un país que me preocupa lo que está pasando, me preocupan los cambios sociales terribles que está sufriendo. Y también quiero decir de que tampoco en la historia no hay que tanto, es decir, hay ciertos momentos en la historia, cuando eran las colonias, cuando se hacían todo eso. Ahora son otros momentos, entonces uno no se puede estar flagelando, ¿me entendés? Ni hay que ser consciente nada más. La Argentina, Uruguay y Brasil tienen que ser conscientes de la masacre que hicieron en Paraguay. Eso vos tenés que tener conciencia, tenés que saber, tenés que enseñar para que esas cosas, la memoria, enseñar ese tipo de cosas. Francia tiene que hacer eso, pero lo que pasa es que hay gente que odia tanto ese tipo de cosas, ¿me entendés? Francia, vos podés todo criticar, pero es el país donde más mestizos hay, africanos y blancos. Entonces hay una cultura árabe francesa, afro francesa, judío francesa, turca francesa. Entonces, tú vos lo podés criticar todo lo que vos quieras, pero la realidad es que se mezcla la gente. Es lo que yo siempre digo de Buenos Aires. Vos a Buenos Aires, hablan de los porteños, todo eso. Vos venís a Buenos Aires, pero vos estás acá y venís loco, entonces vienen toda la gente, de todos los hermanos que vienen, que pueden trabajar y estudiar y gratuitamente, y venezolano en Colombia. Andá a hacer lo mismo en Chile o andá a hacer lo mismo en México. No,
siempre fue un país de...
Entonces, maravilloso, obvio. Entonces, a mí cuando me critican a Argentina en ese sentido, le digo, mirá, la realidad es esto, querido. Andá allá y haz esto. Francia también tiene sus cosas malas, pero hay otras que es fundamental, ¿me entendés? Es fundamental, ¿no? Yo ese país lo amo enormemente, obvio, porque ahí llegué a los 21 años y nada más. Después soy muy crítico cuando tengo que ser crítico del país.
Claro, mira, Raúl Barbosa estuvo hace poquito también visitándonos, viste que él está radicado allá en Francia, lo mismo.
Él llega en el 87 y yo llego en el 88. Y en el 89 ya empiezo yo a tocar con él.
Claro.
Bueno, así que todo
bueno,
su primero.
Entonces. Pero bueno, un poco también hablábamos de lo mismo, ¿no? Sí. Básicamente con otras palabras, pero.
Solo que él es mucho. Él es, atención, ¿viste cómo está?
Él
es un gurú, él está más. Él es mucho más. No va a decir cierto tipo de cosas como yo, que soy más lengua. Bueno,
no, pero yo pensaba esto: que también, así como se mezcla la historia, la vida, las circunstancias, los momentos sociales para cada época, también se mezcla la música. ¿Y qué llevas cuando te preguntan cómo es la música de tu país? Vos tenés ahí la embajada del cuarteto también, pero ¿qué aparece cuando te preguntan qué es un bombo legüero?
Bueno, pero entonces yo hay que tener en cuenta que yo me hice conocido en Francia porque yo tenía que buscar una manera de ser diferente. Entonces, cuando yo llego, obvio, yo ya tocaba el bombo, tocaba el cajón peruano, tocaba los tambores uruguayos. Entonces, de eso hice meter en la batería, lo que le llaman la batería americana. Me senté en el cajón, puse el bombo como si fuera el tom-tom de pie que le llaman, saqué y empecé a construir en base a eso. Entonces, todos los que me llamaban a tocar, yo siempre metía, mira este ritmo de Argentina, mira este. Algunos me decían, ah, para con tu ritmo de Argentina. Y bueno, el que me decía para y que me decía, bueno, yo buscaba, entonces decime vos lo que querés. Ok. Si no, y a la gente, entonces hay gente que le ha, siempre he influenciado mucho en eso. Hay gente que me reconoce por eso, muchos me reconocen por eso. Que yo di en muchas cosas, tanto en las canciones francesas, yo ahí ya estoy, más de 250 álbumes yo he participado.
Una locura.
Enorme, enorme cosa.
Tratándose de alguien tan joven.
Obvio.
Te devolví, el piropo.
Nada, a mí siempre me interesó percutir, eso vos das la sensación del pulso. Uh-huh. Y últimamente yo toco con una cantante francesa que también tiene mucho éxito, se llama Camille Bertot, también que hace un jazz medio pop, moderno. Y entonces también ahí te puede escuchar el bombo de vez en cuando, un tipo malambo, y cuando entra. Ah, uy, no, porque es el mismo ritmo que me hizo mi nino. Ya no saben lo que... Me lo creo para la otra vez, decía. Si no, él es un ritmo que me creó para mí, era puro chiquitun, chiquitun. Mi amor, yo no le dije nada, claro.
PSP, ¿no? Por si pasa.
Claro. Si ella él me lo creó para mí, bueno. Bueno. Si piensa eso,
bueno,
está bien.
Bueno, ¿qué crearon para nosotras ahora? A ver, quiero escuchar algo de
vamos,
eso.
Vamos, improvisamos una chacarera. ¿O querés?
No, improvisemos. Ah, mira, vamos a hacer un texto. Ajá. Vos vas a improvisar conmigo y yo voy a hablar el texto. Este me encanta, este texto de la Nuri. Ah, qué carajo.
Aguante
hacer
la Nuri, ¿eh?
Sí. Aguante la Nuri.
Si está escuchando Nuri, le decimos que guarde fecha para cuando venga a Buenos Aires. Tiene que pasar por Maipú 555. Sí.
A ver cómo era el tema. Para que todo. Siempre andamos tanteando en el piso el paso perfecto que ayude en la vida a ser elegante, manteniendo erguida la vara del cuerpo. Pensando en lo mismo después de los años te vas conformando y entonces empezás a bendecir tus piernas si te dejan andar y te llevan andando. Te sorprende pensar que en la vida se baja el nivel. Y pensándolo bien, va ocurriendo así en el tiempo y en cada suceso. Que en vez de pensar en las pilchas que te vas a poner esta noche, empezás a pensar en el dolor de huesos que tenés. Mientras van pasando los años, cambia tu exterior, que es solo para actuar. Pero en el interior está tu verdadera vida, de la que solamente vos sabés la pura verdad. Y así vas con tus pies en el piso, abriendo el camino, luchando, soñando y ayudando a tus sueños a parir tu destino. A parir tu destino.
¿Qué carajo hacemos?
¿Qué carajo hacemos? Hablando gilada.
¿Qué carajo hacemos?
¿Qué carajo hacemos? Peleándonos siempre. Uno contra otro, ¿qué carajo hacemos? ¿Qué carajo hacemos? Perdiendo el tiempo, que es nuestro tesoro, ¿qué carajo hacemos?
Sembrando cizaña,
sin tener en cuenta el milagro puro de esta bella vida.
¡Chapó! Esto se grabó, ¿no? ¿Quedó grabado?
Sí, por supuesto.
¿Lo pirateamos? ¿Qué hacemos? Che, no, qué espectacular. Bueno, muy bueno.
Bueno, este es un texto, esto lo voy a hacer. Es con otro tipo de música, no importa, pero está bueno. Y este es un texto de la Nuri, porque es genial, porque dice, mientras van pasando los años, cambia tu exterior, que es solo para actuar. Pero en el interior está tu verdadera vida, de la que solamente vos sabes la pura verdad. Y así vas con tus pies en el piso, abriendo el camino, luchando y ayudando a tus sueños a parir tu destino. Eso me encanta.
No, tiene una pluma la Nuri, sí, impresionante.
Sí.
Aquí una oyente que también se comunica, María Ángela, dice, hola gente hermosa, Colo, Navi, a todo el equipo, gracias por escuchar a mi Nino Garay. Lo conocí en un video de la canción El Dedo.
Ah, sí, es de la canción. Es Alex Pandes, mi mujer, que esa canción también es buenísima.
Sí, dice... Te admiro, menino, y doy gracias por tu talento. Una cordobesa pura cepa, dice María Ángela. Sos un genio y tu diálogo es enriquecedor. Felicitaciones también a tu mamá y gracias por tanto.
Vamos arriba, Córdoba.
Impresionante. Y cada vez más se van acercando a Córdoba. ¿Viste? Hay mucho santiagueño.
Sí, en Córdoba.
Hay mucho estudio también para grabar.
Sí, sí, justamente. Ahora lo voy a hacer con este productor amigo. Vamos a grabar unas cosas. Creo que va a ser unas cosas ahí. Jorge Luis Carabajal, ¿no?
Sí.
Sí, Jorge Luis Carabajal, que yo quiero mucho.
Ah, sí, sí, lo conocemos.
Claro, Jorge Luis, entonces va a ser, ya vamos a empezar a diagramar la música y después Manu terminará toda la dirección artística de estos proyectos. Pero está lindo de hacer la tradición y mezclar algunas cosas lindas. Por ejemplo, vos podés agarrar esto. A mí me encanta esto, yo lo grabé de una manera. Pero después le digo a Manu y lo agarramos y lo podemos cambiar y le cambiamos todo. Cada uno hace lo que quiere de su música.
Seguro. Y además, también, Manu, vos quizás hoy estás mucho más inmerso en la representación del folclore porque sos de una generación que trae un aire diferente. Y también esto de las oportunidades de salir del país, viajar, ¿cómo lo incorporás? Si lo haces de una manera más métrica o cómo manejás esa fluidez entre lo que traes de afuera, lo que tenés ganas de llevar también de nuestro país.
Realmente yo me propongo a mí mismo como mucha libertad en la música y en general, por venir del folclore tradicional y de haber tocado con tanta gente y también de haberlo bailado en mis inicios, a veces intento tocar una chacarera con forma de chacarera en cuanto a la cantidad de compases y ese, y zambas también. Pero cuando se me empiezan a meter como otras músicas en el medio y a mezclar, o también cuando estoy haciendo esto de lupear, que es grabarme a mí mismo y grabar todos los instrumentos, también a veces un poco eso se complica. Pero siempre intento como de mantener lo más parecido posible la estructura. Lo que pasa es que también los ritmos los cambio mucho o capaz que toco una chacarera en un compás que es como más cruzado y más chueco, entonces capaz que es la cantidad de compases, pero es todo chueco, entonces tampoco es muy bailable que digamos.
Salvo que esté en Coqui Pajarín.
Claro, claro. Pero sí tengo como esa cosa como de respetar la métrica de una chacarera en cuanto a la cantidad de compases y de que es estrofa, intro, o en una zamba. Lo tengo eso como muy incorporado.
Hagamos un poquito de la arenosa, pero un poquito, para que justamente que está en cinco tiempos.
Claro. Claro, bueno, la arenosa la toco, o sea, como es, pero en otro compás, que es así.
Cuando vos tenés, ¿no? Vos tenés la cueca, ¿no? Que es la... ¿No? Un, dos, tres, tac, 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 tac. Y esto sería el cinco.
Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. El agua del calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, anda llorando y lo sueña. Cuando uno se va y no vuelve, anda llorando y lo sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que la vendimia, mi vida, yo vuelva a verla. Para que la vendimia, mi vida, yo vuelva a verla.
Esa, qué lindo, qué
gracias,
lindo.
gracias por esto.
Gracias.
Hermoso, y la verdad que es un honor para nosotros acá tenerlos en vivo, tocando, contando historias, compartiendo.
Muchísimas gracias y un mensaje para la gente del Festival de Cosquín. Porque así como pueden, yo ya estuve dos veces en el festival y quizás este año lo haga de nuevo, con mucho placer, pero, por ejemplo, tenemos acá que nunca Manu Sija nunca estuvo en el Festival de Cosquín.
Uh-huh. Es de no creer.
Entonces, un mensaje a la gente de la Comisión de Cosquín. Jesús María tampoco.
Tampoco. O sea, con mi proyecto no.
Con sus proyectos.
Claro,
obvio,
sí has estado
siempre
en el escenario,
claro,
pero
Manu Sija o estando solo o con otro si no les gustan las máquinas, puede ir con los músicos. Entonces, eso es fundamental a la gente de Cosquín y de la comisión. Nada más, tengan un poquito más de atención en gente como Manu Sija, porque no son necesariamente los jóvenes, sino que representan también en el mundo. Nada más, eso lo quiero decir. Yo ya estuve ahí, yo ya soy un viejo tutú. Si estoy o no estoy, no cambia mucho. Pero Manu no, ahí tiene que estar ahí. Así que espero que no solamente esté conmigo en enero, si es que yo lo hago, sino que también esté con su proyecto.
Nos sumamos a esta emoción.
Es más, si me llaman a mí, le digo, si no toca Manu, no toco.
Pasa.
Toma.
Bueno, mira, nosotros no seremos Mirta Legrand, pero traemos suerte lo mismo. Yo creo que van a encaminar ahí las orejas y la cosa va a salir. Como debería.
No, y no seremos Cosquín, pero Manu siempre viene, es parte de la musicalización de Nacional Folclórica, y un placer que hayan estado compartiendo esta tarde aquí con nosotras, con toda la audiencia que también lo sigue, que les están mandando saludos. Argentina dice: qué bien Minino, qué bien Manu, Diego el Misionero, un abrazo para estos dos músicos excelentes. Bueno, La conexión también con los oyentes es muy directa a través de la emisora, a través de Nacional Folclórica, y es un placer que hayan podido estar acá compartiéndonos algo de la vida, que inevitablemente Muchas por gracias. Estos caminos es la música.
Y que se venga la Nuri la próxima.
La próxima traemos a la Nuri.
Queda hecha la invitación, por favor, públicamente claro. Lo hacemos.
Quiero también decir, para que para la gente que está escuchando, que es muy importante para nosotros porque nos movemos ahora con las redes sociales. Yo no pongo ninguna foto de torta ni de asado, nada. Uh-huh. Las redes sociales solamente lo profesional. Manu, yo creo que también. Entonces, nada, que pueden seguirme en las redes sociales. Garay, Garay, Minino. Garay, arroba Garay Minino y
arroba Manusija.
Manusija con J.
Bueno, gracias, chicos.
Muchas gracias.
Nos vemos ya el domingo 25 y después el viernes 6 de junio en el CAF.
Nos reencontramos.